Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Radio Martí, 9 de la mañana, y a continuación las noticias. Una obra artística censurada en Cuba hace 18 años se exhibe ahora en el Museo de Arte Moderno de Nueva York hasta el 1 de marzo. Se trata de un title de Tania Bruguera, con quien conversó nuestra colega Yolanda Huerga.
La artista Tania Bruguera expone en el Museo de Arte Moderno MoMA de Nueva York la instalación sin título, 18 años después de que fuera censurada en Cuba durante la Bienal de La Habana.
Se hizo en el 2000 para la Bienal de La Habana y duró unas pocas horas porque la cerraron.
La obra, que mezcla performance en vivo y videos en los que aparece Fidel Castro, fue censurada en Cuba por mostrar hombres desnudos, pero para la artista otras fueron las razones.
De que estos hombres eran estas figuras invisibles que sostenían el sistema a base de su invisibilidad y su sacrificio. También se puso en la cabaña donde asesinaron a muchas personas por tener un criterio diferente. Entonces yo creo que esa historia le daba otro contenido más a esa obra, porque esos seres desnudos pueden ser los esclavos, pueden ser máquinas sin razonar que constantemente hacen esos gestos, pero pueden ser también las almas de esos que han muerto.
El performance es también una alerta de lo frágiles que pueden ser los derechos humanos en cualquier lugar del mundo.
Hay una gran vuelta a la idea de los nacionalismos y a las personalidades políticas, digamos, fuertes, como les llaman, ¿no? Y a mí eso me da mucho temor, porque ya nosotros pasamos por uno de los 50 y tantos años que, basado en estas ideas nacionalistas y estas ideas de hombres fuertes, lo que había detrás era un dictador. Entonces creo que también es un llamado a atención a lo vulnerable que pueden ser los derechos humanos en cualquier lugar también.
La exposición en el MoMA va de la mano de un ciclo de cine cubano con filmes censurados en la isla. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el activista Eric Rodríguez Corrales se declaró en huelga de hambre en la ciudad de Las Tunas para llamar la atención de las autoridades sobre la inocencia de su hijo, encarcelado desde el 1 de enero, acusado del delito de apropiación indebida. El joven Emmanuel Rodríguez Proenza era custodio en la sede del gobierno municipal y durante su guardia nocturna se robaron un motor parqueado en el recinto.
Cuando llegó el que le tenía que entregar la guardia, no se encontraba. El muchacho es joven, 19 años, inexperto, 3 meses más trabajando de custodio. Asumió la guardia y la hizo normalmente. Se pidió el motor. Este motor es de un funcionario del Ministerio del Interior. El motor estaba. Él se quedó dormido y se lo robaron, con lo que pasó realmente. Ya lo detienen, llevan para el centro de intrusión. Allí le meten un personaje en la celda que le hace creer a él que es mejor decir que él se llevó el motor y nunca se durmió, porque como es custodio, lo van a sancionar con más severidad. Y él declara en su contra. Pero al declarar en su contra, le pregunta, bueno, ¿y dónde está el motor? Entonces no puede explicar a quién entregó el motor, dónde está el motor, porque la historia es ficticia. Le ponen un policía que tiene detenido ahí en el centro de tortura, que a partir de ahí empieza a retractarse. Parece que el policía fue realmente el que la alumbró. Esto viene siendo ya cuando yo empiezo a activar las denuncias mediante el movimiento, ¿ves? Ya viene toda esta serie de presiones, cosas que averiguaron en un principio, que todos saben que la conducta de mí es intachable, que tengo un documento aquí con 86 firmas de la comunidad que respaldan todo eso.
Y los abogados del presidente estadounidense Donald Trump le están aconsejando que no acepte entrevistarse con el fiscal especial Robert Mueller, informó este lunes el periódico The New York Times. El equipo de Mueller ya ha conversado con un número de involucrados en la campaña presidencial de Trump como parte de la investigación sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos en el 2016. También hay dudas sobre si Trump obstruyó la justicia al despedir al director del FBI, James Comey. El Times dice que los abogados de Trump temen que el presidente pueda hacer declaraciones falsas o contradictorias a Mueller que puedan abrir las puertas a cargos de mentir a investigadores federales. Y una tormenta invernal acumuló en 3 días en la capital rusa la cantidad de nieve regular en un mes, el mayor acontecimiento climático en esta ciudad desde que se llevan registros. La nevada retrasó vuelos, derribó cientos de árboles y dejó muchas vías intransitables, al punto punto de que las autoridades tuvieron que recurrir este lunes a los soldados para despejar las calles y los alrededores de Moscú. El alcalde de la ciudad, Sergei Sobyarin, dijo que una persona murió y más de 2.000 árboles cayeron por el paso de nieve en sus copos y describió el evento como la tormenta y nevada del siglo. Y finalmente, el jefe de la inteligencia alemana afirmó que Corea del Norte ha estado consiguiendo equipos y tecnología para su programa de armas nucleares a través de la embajada en Berlín. Según explicó Han Yong Masin en la televisión pública alemana, las autoridades sospechan que los mercados y compradores clandestinos consiguen las piezas y los norcoreanos las obtienen en Alemania. Sin embargo, agregó que él no puede garantizar que su agencia pueda detectar y detener todos los casos. Y hasta aquí las noticias. El próximo boletín a las 10 de la mañana.
Las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Aquí un día más y feliz de estar con ustedes.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días en este martes precioso. Ni agua, ni calor. Está vaya, ahí está. Para que cogiéramos y nos fuéramos a tomarnos por ahí un cafecito, unos pastelitos, unas croqueticas. Y después, si estábamos embulladas, mirábamos a trabajar. ¿Qué les parece?
Está bueno el plan, está muy bueno. Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, vamos a comenzar el programa hablando sobre el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, que se conmemora hoy, 6 de febrero. Este día se conmemora anualmente para denunciar los efectos de la extirpación total o parcial del tejido de los órganos genitales femeninos, con el objetivo de eliminar el placer sexual en las mujeres, considerando razones culturales, religiosas o cualquier otro motivo no médico. La práctica está considerada por Naciones Unidas una violación de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Según la ONU, esto refleja una desigualdad entre los sexos muy arraigada y constituye una forma extrema de discriminación de la mujer. Es practicada casi siempre en menores y constituye una violación de los derechos del niño. Asimismo, viola los derechos a la salud, la seguridad y la integridad física, el derecho a no ser sometido a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la vida en los casos en que el procedimiento acaba produciendo la muerte. En diciembre del 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas exhortó a los estados, el sistema de las Naciones Unidas y a la sociedad civil a luchar para lograr su eliminación a través de la resolución 67-146 y se escogió la fecha en referencia al 6 de febrero del 2003 cuando Stella Obasanjo, primera dama de Nigeria y portavoz de la campaña contra la mutilación genital femenina, hizo una declaración oficial sobre tolerancia cero con la mutilación genital femenina en África durante la conferencia organizada por el Comité Interafricano en prácticas tradicionales que afectan a la salud de la mujer y la infancia. La mutilación genital femenina se practica principalmente en 30 países de África subsahariana, Asia, especialmente Indonesia, y el Oriente Medio. Ninguna religión contempla esta práctica como obligatoria, pero es habitual en muchos grupos religiosos, tanto musulmanes como cristianos. Pero es un problema mundial, ya que persiste en poblaciones emigrantes, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etcétera. A inicios del siglo XXI, la Organización Mundial de la Salud estimó que 130 millones de mujeres han sufrido de alguna forma de mutilación genital en el mundo. Hoy, la mayoría de los países africanos, árabes y asiáticos asolados por la tradición de la mutilación genital femenina son, sin embargo, firmantes de los convenios internacionales que condenan esta práctica. En particular, la Convención Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. La mayoría de estos países también respaldan una serie de resoluciones de la ONU que exigen la eliminación de la mutilación, pero todos estos encomiables esfuerzos no han podido contrarrestar la práctica. De modo que la cuestión no son ni las palabras ni las promesas públicas, sino garantizar la voluntad política de erradicar la práctica. Porque aunque hay leyes en los libros, la práctica continúa, es una cosa cultural y cambiar hábitos es muy, muy, muy
es
difícil.
Es parte del patriarcado machista que sanciona a la mujer a no tener satisfacción sexual. Ya.
Lo malo es que están arrastrando una costumbre de tantos siglos y que a esta altura... países, por ejemplo, donde hay en España se dio el otro día un caso de una abuela que se llevó las niñas de vacaciones y cuando regresó, pues a los que la había llevado fue a hacerles una mutilación.
Eso se oye mucho.
Entonces, casos como estos, tú dices, pero ¿cómo no? La abuela, la madre les dio permiso, el papá para que fueran, ellos no querían y cuando regresaron con las niñas pequeñas, pues les habían hecho la mutilación genital femenina.
Así claro, porque aunque son grupos de migrantes, son emigrantes que esperan que las niñas se casen dentro de la misma cultura. Ajá. Y
vivan donde vivan.
Y temen que si no lo hacen, entonces las niñas no van a encontrar con quién casarse. De todos
sí,
modos,
cuando la mujer no tiene hecha la ablación en algunas culturas, es repudiada. Y una cosa, la gente lo ve solo en África. En América Latina sí, la hay. Sí. Hay una zona en Colombia de unos aborígenes, unos indios de Colombia, que la practican también. A veces nos pensamos, no, eso está allá lejísimo. No, lo tenemos aquí muy cerca, muy cerca.
Así es. Así que, bueno, hablemos de las madres solas por elección. Que eso se está viendo, bueno, desde hace varias décadas.
Pero
se está viendo
como
esto,
un boom, ¿no?
La mujer que dice, bueno, yo quiero tener hijos y o no quiero estar en pareja o no tengo pareja. Y no me veo en una relación estable por mucho tiempo y yo esto es algo que yo quiero hacer.
Bueno, hay un perfil de la mujer que decide, puede ser madre sola por elección según distintos estudios y se ajusta un modelo que se caracteriza por mujeres adultas fundamentalmente que ya han pasado la treintena y están llegando a los 45 años de edad, tienen un alto nivel académico, tienen empleos calificados, muy calificados, tienen nivel adquisitivo aceptable como para mantener a este bebé. Ellas solitas tienen amplias e implicadas redes sociales y muy especialmente tienen el deseo de tener un hijo y la planificación que esa situación requiere, pues ya la tienen bien clara, ¿verdad? Está aumentando en la mayoría de las sociedades, en la gran cantidad de las sociedades, pues está aumentando el número de mujeres que toman la decisión de tener un hijo por ellas mismas. Bueno, por ellas mismas, hay que aclarar, ¿no?
Pero claro, se necesita otra parte, ¿verdad?
Por supuesto, ¿no? Ellas no se están clonando, ¿no? Pero bueno, a veces es un consenso, a veces se ha dado el caso de mujeres que le han dicho a un compañero, a un amigo, quiero tener un hijo, pero yo lo quiero ser responsable de él, no te quiero en esta parte. Mm. Y a veces sucede todo esto.
Si el hombre accede a ese arreglo.
Hay quien ha accedido a este arreglo, hay quien ha salido embarazada y ha dicho, bueno, pues no se lo voy a decir. Y esto es muy cuestionable, ¿no?
Sí,
no se lo voy
esa
a decir.
Parte, sí.
No se lo voy a decir al hombre con el que estuve y del cual me he quedado embarazada. Y se han dado casos de este tipo, que sí. Después entonces este hombre pues quiere tener responsabilidad también, y entonces es cuando llegan a los juzgados, etcétera, etcétera. Hay diferentes condicionantes para hacer esto, ¿no? Y cada cual elige el camino que quiere. Bueno, a todo esto que les he dicho anteriormente, a todo lo que se puede decir como que físico y económico, se unen también factores como la prolongación del tiempo de formación, las dificultades relacionadas con tener una relación estable. A veces no tienen una relación estable.
Sí.
Y bueno, pero quieren tener hijos, ¿no? Y entonces se quedan en la disyuntiva de tener hijos o no. Y bueno, deciden, voy a tenerlos y punto, ¿verdad? Bueno. Uno de los mayores requisitos es este, que tengan deseos de tener un hijo, no contar con una pareja que cumple con las expectativas que tú quieres en este mundo, porque es así. Y uno que también están viendo mucho los psicólogos es el límite de edad, porque sí, la gente todavía sigue diciendo, se me pasó el...
Se
me fue el tren, se me quemó el arroz y todas estas cosas, y yo quiero tener un hijo, y ya es hora, ¿verdad? Bueno... El entorno social, laboral, económico o emocional también está estrechamente relacionado con la toma de decisión de tener un hijo en este tiempo, ¿verdad? Esta decisión muchas veces viene acompañada de dudas, de incertidumbre. Hay mujeres que deciden ir a un psicólogo, a una consulta para ver. Deciden incluso reunir a las familias y decirles, mira, voy a ser determinado, voy a tomar este paso en mi vida. Ya yo creo que puedo tener un hijo, pero lo quiero tener así de esta manera, lo quiero tener sola, lo quiero criar sola. Hay familias que pegan el grito allá arriba, hay otras que, bueno, le dan todo el apoyo total. Ahora, en lo que hablábamos de la ausencia del rol paterno en el desarrollo de los hijos nacidos de madres solteras por elección, bueno, el llamado rol del padre se refiere a las funciones que uno de los progenitores debe desempeñar para la educación y crianza. Bueno, y esto tradicionalmente se ha asociado con la figura masculina y femenina, es decir, cuando hay una pareja. En el caso de las madres solteras, pues el rol es cubierto por la misma persona. Es ella la que tiene que fungir de ser madre y padre a la vez y educar a esa criatura, inculcarle todas las cosas que quiera, transmitirle afecto, atención, estilos de relación, diferentes roles, valores, conocimiento. Yo conozco mujeres que han tenido sus hijos solas,
sí,
y son maravillosas y han tenido una educación perfecta. Además, con el tiempo los roles están cambiando mucho. Hay muchos divorcios. Tú vas a una escuela y a veces tú vas a una reunión y solamente está mamá o solamente está papá. Es decir, que para los niños, que puede ser el choque más grande a la hora de crecer, que le estén preguntando, entonces, ¿dónde está tu papá? ¿Y por qué solamente vives con tu mamá? Pues dicen los psicólogos que esto no es un choque, teniendo en cuenta que la madre le haya explicado al niño toda esta decisión,
claro,
de tenerlo sola y toda esta decisión de educarlo solo. Y bueno, los tiempos han cambiado mucho, los roles familiares han cambiado mucho. Hay diferentes tipos de familias en este mundo. Los niños lo están viendo, las escuelas están ayudando mucho en esto, ¿verdad? Y bueno, no va a ser una cosa muy difícil para los niños insertarse en la sociedad. Así que si usted ha decidido tener su hijo por producción independiente, sí, por cuenta propia, y usted cree que que ya tiene todos los cimientos, que usted tiene, bueno, un trabajo, un empleo que pueda entonces mantener a esta criatura, si usted cree que su mente es estable, que usted tiene un nivel adquisitivo aceptable, si usted cree que sus relaciones sociales son buenas, que sus relaciones familiares también, porque las relaciones familiares también van a jugar un papel importante en todo esto, porque como quiera que sea, a veces vas a necesitar de tu familia, de tus amistades.
No, y mientras más gente quiera al niño,
es
mejor.
Esto está probado científicamente. Uh-huh. Cuando los niños se rodean de afecto, claro, ya sea por los abuelos, por los tíos, por los primos, por las amigas, de mamá, de papá, uh-huh, por los amigos, pues van a tener una mejor crianza, ¿verdad?
Claro.
Entonces, es un tema complejo porque tú llegar y decirle a alguien o a tu familia, bueno, voy, yo creo que ya yo estoy en la edad de tener un hijo, lo quiero tener, pero no me voy a casar, voy a hacerlo independiente, yo quiero una producción independiente, yo lo voy a asumir. Hay sociedades que no entienden esto, que no entienden que haya un rol de familia y que ese niño no se vaya a criar con una mamá y un papá.
Bueno, que quizás es lo ideal si es perfecto, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, que no vivimos en cuentos de hadas.
No, no.
Y a veces mamá y papá no se llevan bien. Ajá. Pero eso no quiere decir que un niño no se pueda criar muy bien, ¿no? Simplemente con su mamá o con sus padres separados. O sea, la situación que tengan es como tú... ¿Cómo tú tratas a ese niño? ¿Cuánto amor, cuánta atención, cuántos valores se le inculcan? Eso es lo importante.
Yo creo que la dificultad se presenta en sociedades totalmente machistas.
La mayoría.
Totalmente machistas. Por ejemplo, en Cuba el nivel de divorcio es altísimo. Montones, casi una gran mayoría son madre, padre, sí, y Espíritu Santo. Sí. Y la mujer cría a sus hijos. Pero en un momento la sociedad tuvo el conocimiento que Teresa tuvo un marido, se casó, lo que sea, y convivió con un hombre y ese es el padre de sus hijos. Pero ahora Teresa dice hoy,
estoy embarazada.
Estoy embarazada, no voy a decir de quién es, no me interesa que el muchacho asuma como padre a esa persona, soy yo la responsable de darle amor, respeto, ay...
Y la gente a veces
¿y qué
no lo
diferencia
entiende.
Hay?
No la entiendo.
Porque hay mujeres que viven en Baracoa y el marido se fue para Pinar del Río y nunca más lo vio.
Por costumbre, por tradición, por roles, no sé.
Por roles machistas.
Por roles. Entonces no entienden que esa mujer decida porque ya tiene ciertas expectativas de la vida, ya su príncipe azul no está ahí, no ha encontrado un príncipe azul, está bien económicamente, tiene un buen empleo, está preparada psicológicamente para tener un hijo. Y dice, bueno, este es mi momento, lo quiero tener y punto.
Uh-huh. Sí.
Son decisiones que tú tomas en la vida.
Exacto. Ahora, tú sabes que yo pienso que si tú de verdad vas a hacer producción independiente.
Que no es tan independiente.
Independiente. Yo creo que ahí es donde debes ir a un banco de esperma y no pedirle ni a un amigo ni a que te
eso es problema, eso es acá, pero allí no hay banco de esperma.
No existe.
Y yo conozco, yo tengo una amiga que hizo producción independiente.
Ajá, pero entonces, ¿y ese hombre? Pues ese hombre tiene derechos también, a menos que él diga, yo estoy de acuerdo, yo no me voy a meter en esto, no cuentes conmigo para nada. Entonces, si se llegó a un acuerdo entre los dos, perfecto.
Hay mujeres que no.
Que no llegan a un
acuerdo. Hay mujeres
que
se quitan la protección y pueden
eso
tener...
Eso está mal.
Ah, pero ocurre.
¿Cómo que por qué, Victoria?
Está mal.
¿Por qué?
Si ese hombre no se le va a comprometer.
¿Y si ese hombre quiere comprometer?
Ese es el problema.
Victoria, ellos tienen derechos también.
Espérate, yo sé que tienen derechos, pero hay montones de relaciones que se dan donde el individuo ni quiere compromiso... Y la mujer no establece compromiso.
Está bien, pero eso se...
Pasó.
No, pero eso se tiene que hablar, Victoria. Eso se tiene
lo
que hablar.
Lo ideal es que hay que hablarlo.
Claro.
Llegar a un acuerdo.
Si tú tienes a una persona
desde
participando...
Desde el momento, tú conoces... Yo estoy hablando desde el
yo
punto
sé lo que,
de
yo,
vista cubano.
Mira, pero
desde
yo,
el momento que tú le digas a un individuo que...
Yo
está
sé lo que tú estás diciendo, yo sé lo que tú estás diciendo.
Si no lo quieres, es la guerra para que te hagas un aborto.
Pero por supuesto.
Y pero él no te puede obligar, Victoria.
Y
pero las agresiones.
No te palabra, puedo, no, yo no puedo pensar que todos los hombres cubanos van a, reaccionar de esa manera. No puede ser.
La dependencia emocional,
pero no todos que
establece
son iguales.
Una relación que tenga un hijo y el hombre no lo quiera es muy difícil.
Pues, pero
en Cuba,
si el hombre, si
es muy difícil.
Pero si ella, no son iguales, pero espérate, Victoria, espérate.
Todos no son
si
iguales.
Ella, si ella quiere producción independiente y ella le dice fulano, salí en cinta y lo mío va a ser producción independiente, él no tiene por qué preocuparse. Ella ya dijo, yo no quiero saber de ti ni te hago responsable. Entonces, lo que ella haga, entonces ya es decisión de ella. Porque a él no le toca, ella se lo está diciendo, a ti no te toca. Entonces, pues,
tiene que, ¿no?, asumirlo. Tiene que
asumirlo. El problema es la que hace así y sale embarazada a propósito y no lo dice... O lo dice y espera algo del hombre y el hombre dice, pero espérate un momentito, yo aquí, ¿qué pasó?
Y no, hay casos y casos.
O sea,
y también está el caso del hombre que se desliga totalmente de ese embarazo, sí, del nacimiento, y cuando la criatura tiene cierta edad, pues quiere asumir un rol paterno.
Exacto.
Eso se da también.
Claro. Claro, pero entonces él tiene que saber que eso no va a ser tan fácil, porque no. Tú no puedes llegar a la vida de un niño de 6 o 7 años y que el niño te abra los brazos y te diga, papá, puede ser que sí, pero puede ser que no. Puede ser que ese muchacho te mire y te diga, bueno, ¿y ahora tú qué? ¿No?
Hay que estar muy preparado para hacer una cosa como esta, estar claro de qué tú quieres, uh-huh, y cuáles son los puntos que tú le vas a poner a esta persona con la cual, porque ya digo, las mujeres no se van a clonar, necesitan la otra mitad, tú no te vas a clonar, pues entonces tú tienes que saber qué tú vas a poner sobre la mesa, qué cartas tú vas a poner sobre la mesa, que después no se convierte en una tormenta.
Uh-huh. Complicado el asunto.
Mucho.
Bueno, vamos a darles la dirección para que nos escriban.
Apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152.
También nos pueden enviar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí y estamos en Twitter en @convozpropiaRM. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, tenemos horóscopo, lotería y muchos temas más. Así que quédense en sintonía.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo. El Revoltillo. Un programa hecho a la medida del cubano. Con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, Televisión Martí y por martinoticias.com.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias. Para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre. Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Le saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11 y media,
Contacto Cuba. Contacto
Cuba. Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es de Aldous Huxley, un filósofo y escritor británico, que dijo: saber es relativamente fácil. Querer y obrar de acuerdo a lo que uno quiere siempre es más duro. Es verdad. Saber es relativamente fácil. Querer y obrar de acuerdo a lo que uno quiere siempre es más duro.
Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. Habla con tu pareja de todas las necesidades que tú tienes. No es una buena ocasión para que derroches el dinero. En el aspecto laboral será un día normal. Te sonríen los planetas que están alineados, así que no te preocupes por tu salud. Todo va de lo mejor. Los números de suerte de Aries, el 21, el 7 y el número 9. Tauro, habla con esa persona que te ha enamorado. Gozarás de una mayor estabilidad financiera. Alguien con nuevas ideas favorecerá tu entorno laboral. No estaría de más hacerte un chequeo con el médico. Ya lo hice. Todo lo demás, bien aspectado. Los números de suerte de Tauro, el 15, el 14 y el número 8. Géminis, Tony Simón, bienvenido. Deja que las cosas del corazón sigan su curso natural. En tus manos está la clave para mejorar tu economía. Ubica tus energías en aumentar tu productividad. Reserva un poco de tiempo para que descargues las tensiones, para liberar un poco de energía. Y mira que Tony tiene energía. Número de suerte, el 20, el 42 y el número 6. Cáncer, notarás que cada día estás más enamorado de tu pareja. Frena tus impulsos consumistas. No gastes tanto dinero. Vas a tener mucho éxito en tu nuevo puesto laboral. Tu estado de ánimo no es muy bueno, pero no te preocupes. Todo cogerá su nivel. Los números de suerte de Cáncer, el 9, el 22 y el número 11.
Leo. No pongas a prueba la fidelidad de tu pareja. Ella se va a molestar. Revisa bien los pros y los contras para adquirir esa ganga que te están ofreciendo. Sé prudente, evita los enfrentamientos con tus superiores. La salud de los tuyos es importante, pero no descuides la tuya. Número de suerte, 3, 41 y 13. No discutas con tu pareja. Hoy está de mal humor. Ay, el pobre Virgo. Excelente jornada para la finanza. Ayuda a tus compañeros desinteresadamente. No hagas esfuerzo o tendrás una distensión muscular. Números de suerte, 5, 10 y 2. Libra. Olvídate de los problemas familiares y céntrate en tu pareja. Gran momento económico. Se te está acercando. Dentro de poco llegará el trabajo a tu vida. Moderación con la ingesta de alcohol. Números de suerte, 3, 14 y 17. Escorpión, podría fraguar un romance con una persona poco conocida. Intenta ser económicamente independiente, Escorpión. Esos asuntos laborales pendientes no deberían esperar más. Un chequeo viene siempre bien. Ve al médico. Números de suerte, 4, 8 y 18.
Continuamos con Sagitario. Le apetecerá estar con su familia y su gente. Superará sin problemas los gastos extras que se avecinan. Un consejo de expertos le ayudará a mejorar en su trabajo. Sacúdase la pereza y haga más ejercicio. Los números de Sagitario son el 43, el 19 y el 22. Capricornio. Gente cercana a usted le ayudará a pasar el bache afectivo. Quiere hacer un gran negocio, pero no sea ingenuo. Actuando con cautela, sus asuntos de trabajo irán mejor. El descanso y las actividades recreativas son compatibles. Los números de Capricornio son el 7, el 5 y el 12. Acuario. Los problemas familiares no deben afectarle tanto. Evite los gastos innecesarios. No dude en tomar esa decisión de cara al trabajo. Si abusa en la práctica del deporte, podría sufrir alguna lesión. Los números de Acuario son el 8, el 18 y el 19. Y por último, Piscis. El entorno familiar le da muchas compensaciones. Dispondrá del dinero que necesite gracias a un familiar. Gran entusiasmo laboral que le llevará lejos. Hoy se encuentra de buen humor y eso es salud. Y por último, los números de la lotería. El pick 3 de la noche, 302, 302. El de la mañana, 311, 311. El pick 4 de la noche fue 0376, 0376. Y el de la mañana, 3216, 3216. Y bueno, por ahí hay una ola de gripe que por lo menos en Estados Unidos ha estado hasta matando niños, ¿ok? Creo que 52 niños han muerto de la gripe. Oye, terrible, la gripe que está pasando por acá.
La gripe está acabando a nivel mundial.
¿Dónde bueno, hay gripe?
En España.
A la derecha tuya hay dos meses de gripe
del
ya.
Coche.
Ay, Dios mío, que esta no
en
se le va.
En Cuba la gripe está acabando también.
Mucho, sí, mucho, en todos lados, gripes, resfriados.
Bueno, gripes y resfriados, amiga. Están llenando las consultas de atención primaria, dicen que desde el 2017, pero ya de forma que los médicos alertan que cada día se hace más necesario poder contener la presión asistencial a las urgencias, porque se va a las urgencias por esta epidemia. Una de las razones, ellos dicen que es la confusión que hay entre gripe y resfriado, que yo pensé que era lo mismo, pero bueno, no lo es. Los médicos dicen que hay muchos mitos en torno a estas dos dolencias que conviene conocer. ¿Para qué? Para tratarlas de la manera adecuada, y explican los 11 mitos más extendidos. Mito 1. Una gripe y un fuerte resfriado son lo mismo. La gripe y el resfriado vienen provocados por virus diferentes, así que no son iguales. Los síntomas, aunque parecidos, no son iguales. La primera se caracteriza por síntomas más severos, dolor muscular, cansancio extremo, tos seca, fiebre. Incluso con la gripe uno tiene náuseas y vómitos.
O sea, que la gripe es peor que el resfriado.
El resfriado, por su parte, suele manifestarse con congestión, secreción nasal, estornudo, garraspera en la garganta, y no presenta complicaciones que hagan necesario acudir al hospital, a diferencia de la gripe. Mito 2. Un catarro mal curado acaba en gripe. Eso decía mi abuela. Pues no, un resfriado es más una patología que nunca estará mal curada. Si pasa un tiempo y los síntomas persisten, es que realmente hay otra enfermedad que está de por medio, como puede ser la neumonía, una bronquitis. Y esta última sí puede tener consecuencias de dar lugar a cosas mayores. Mito 3. La vacuna contra la gripe asegura no contraer esta enfermedad. Esta vacuna, amiga, protege de los tipos existentes de la temporada anterior y tal vez de una más arriba, por lo que su efectividad oscila entre el 40 y el 60 por 100. No es que te pones la vacuna y no te va a dar gripe, que eso es una cosa que yo he oído. No, me puse la vacuna y estoy podrida de la gripe. No. Bueno, oye, tal vez hubiera tenido una gripe mayor.
Exacto. Pero fíjate, esta gripe que está ahora, dicen que es muy fuerte y es totalmente diferente, por ejemplo, a la del año pasado. Bueno,
es sí. Que dicen que el virus de la gripe tiene una alta capacidad de mutación y, por tanto, complica la eficacia de la vacuna. Pese a esto, continúa siendo la mejor receta, amiga, para combatirla. Tampoco es cierto que gracias a la misma se estén evitando otras enfermedades respiratorias. La vacuna solo es para la gripe, no para más nada. Mito 4. La vitamina C previene y cura el catarro. No se ha demostrado que la vitamina C reduzca la incidencia de los resfriados ni que afecten su duración. Tampoco que enfermedades por debajo de, las defensas, la vitamina C la resuelva. Una persona que esté sana puede acatarrarse más de una vez al año. Eso sí, mantenerse en forma adecuada se traducirá en un mejor estado físico y, por tanto, mejores condiciones ante cualquier contratiempo. De este modo, los anticuerpos estarán dispuestos para enfrentarse al virus. Así que esas que dicen que la vitamina C previene el catarro y lo cura, ayuda, pero no lo previene. Mito 5. Los antibióticos ayudan a superar la gripe. Estos no. Acaban con las bacterias, pero no con los virus.
Exacto.
Aunque hay fármacos para disminuir la tos, la fiebre, el dolor de cabeza, no hay ninguno que haga que desaparezcan los virus de la gripe. Salir a la calle, ese es otro mito, el mito 6. Con el pelo mojado en invierno o coger una corriente de aire. A ti nunca te dijo eso tu abuela. Quítate de esa corriente de aire.
Sí.
Hace que nos enfermemos. No hay pruebas científicas que planteen que la humedad o el frío causen resfriado o gripe. Sí pueden provocar enfermedades como la neumonía, el frío sí.
Sí.
Sin embargo, exponerse a ambos factores sí puede provocar que el virus latente, que ya se encuentra en el organismo del individuo, se active y se provoquen los síntomas. Mito 7. No hay que hacer ejercicio cuando se está enfermo.
Ay, pero ¿quién quiere hacer ejercicio cuando uno está enfermo? Uno lo que quiere es estar en la
pues
cama.
Pues puedo. Bueno, hay gente que sí. Mi hermano me dice, cuando él siente que está con gripe, dice, ¿qué va? Me voy a hacer ejercicio. Y yo le decía, ¿pero por qué? Bueno, esto de que no hay que hacer ejercicio, los médicos dicen que es un mito a media. No es mejor ni es peor.
Es lo que te pide el cuerpo.
Pero si se va a realizar ejercicio, lo primero que ellos dicen, estando resfriado, hay que asegurarse que lavarse las manos es algo importante. Debe hacerse constantemente. ¿Para qué? Para no contagiar a la gente que está alrededor tuyo. No obstante, para prevenir un catarro, hacer ejercicio es una de las prácticas más recomendables.
No me digas.
Cuando más actividad física se realice, menos posibilidad de caer enfermo. Mito 8.
Ah, bueno, menos probabilidad de caer enfermo,
sí,
porque estás más
pero
estás
la gripe
más
como quiera te da.
Pero enseguida que te cae, ay, uno lo que quiere es cama y
pero sopita. La gente dice, fíjate, voy a hacer ejercicio, hay que sudar la fiebre. ¿Tú nunca has oído eso? Hay que sudar la fiebre.
Sí.
Pues los expertos dicen que no es recomendable, por ejemplo, taparse en exceso.
Exacto.
Pese a que la sudoración es un excelente mecanismo para combatir el aumento de la temperatura corporal, el acto de taparse provoca que el sudor se enfríe sobre la piel.
Claro.
Provoca frío y un efecto rebote aumentando la temperatura corporal. Lo conveniente es tomarse baño de agua tibia, no
exacto,
tibia para refrescar el organismo. No, pero hay gente que dice, dame un baño de agua
porque
fría.
Porque es que tú sabes que cuando yo era niña, eso era lo que se creía que era en agua fría, pero ahí lo que hacen es que los vasos sanguíneos se contraen y entonces no sueltan ese calor, no, agua tibia.
Mito 9, no abrir la ventana cuando estamos enfermos. A ver,
ay, si al contrario, yo la abro para que
las abuelitas. Sí,
pues sí, hay que abrirlas, aunque sea unos minutos. La ventilación, amigas, es fundamental, sobre todo en entornos cálidos como es Cuba. Además, controlar que no haya exceso de sequedad ambiental provocará que las vías respiratorias no estén en estado de vulnerabilidad. Mito 10. Hay que evitar consumir lácteos cuando se está enfermo de catarro.
Sí.
Está muy extendido este mito, ¿por qué? Porque causan flema.
Eso es lo que yo siempre había oído, que promovía la producción de moco y flema.
Pues, solo puede afectar si se tiene un problema de intolerancia, alergia a la leche o a cualquier lácteo. Okay. Por lo demás, se puede tomar leche.
Okay.
Y helado.
Y helado también. ¡Y queso! Mito 11. Tomar sopa caliente es un cuento. No ayuda a la recuperación. Pues miren, varias investigaciones avalan que la mezcla de vitaminas y nutrientes de un caldo posee un efecto antiinflamatorio que ralentiza el crecimiento de los leucocitos implicados en la liberación de mucosidades y contiene otros agentes también parecidos a las sustancias farmacológicas que se venden contra el resfriado. Y además, si miramos los condimentos como el ajo, la pimienta, la cebolla, el apio o el perejil, son beneficiosos y en su mayoría ayudan también a la liberación de mucosidades. Y tienen, son casi agentes, en muchos tienen agentes que son parecidos a esas sustancias farmacológicas.
Bueno, dicen que lo mejor es cualquier caldo basado de pollo, un caldo hecho, ¿no?, con los huesitos de un pollo, que eso te pone, a mí, eso es lo que yo tomo
yo
cuando
hasta
yo
hace poco
enfermo.
Fue lo último que estuve tomando, y té verde con limón.
Sí, té verde,
ya,
sí,
té. Más nada.
¿Tu abuelita no era de sopa de paloma?
A mí me hacían sopa de paloma.
Ay, bueno, como le gustaba a mi abuela.
Y eso es buenísimo para el catarro.
Decirte quiero que yo, a mí me decían sopita en la familia, o todavía me dicen sopita, porque yo estuve más o menos hasta los 10 años solamente quería sopa.
Ay, imagínate.
Sopa y plátano maduro frito.
Bueno, pero plátano maduro frito, eso es.
Pero dime, tú que con qué cosa, solo sopa, no quería más nada, solo sopa. Chucherías y plátano maduro frito.
Está bien. Me escribió Nelson para decirme que no di los números de Piscis.
Oh.
Así que a los piscianos, que los dejé sin números. Los números de Piscis para el día de hoy son 7, 14 y 24. 7, 14 y 24. Y Vicky, te escribió Jacinto.
A ver, ¿qué cuenta, Jacinto?
Tiene un mensaje bien bonito para ti. Dice, esto es dedicado a la triunfadora que te bautizó con este nombre, pues es similar a tu verdadero nombre, que ya te llamas Victoria. Mi adelanto, pues, el día 10 es domingo. Qué lindo el 10 de febrero para darte una serenata y expresarte a ti, mulata, cuánto te aprecio y te quiero.
Espera que aterrice en la guaguita, que todo eso me lo vas a tener que decir de frente.
Bueno, pues hay más. Dice, sé que viviste en Boyero, un pueblo de la capital donde te plantaste a luchar y hasta tiraste tu pasito, pero sé que es Manzanillo tu lindo pueblo natal. Felicidades, mi bien querida hermana, por tu cumpleaños, un beso y un abrazo. Que Dios te regale un día de paz y bendiciones en unión a tu familia. Y lo firma Jacinto, el de los cordales.
Ay, qué cosa más linda.
Eso por tus 15.
Sí, sí. Ay, Jacinto, muchísimas gracias. Ya te dije, nos vamos a ver, nos vamos a tomar una cervecita y vamos a conversar.
Bueno, y creo que Jacinto te está oyendo porque él también me escribió y me dice, mi hermana, no diste los números de Piscis.
Ay, ya, ya.
Así que ya te mandé los números de Piscis, Leonardo. Te los repito, 7-14-24. Y bueno, sabes que le leí tu mensaje tan bonito a la Victoria que se prepara.
Los 15 de Jacqueline.
Para como decía
la otra.
Para como decía un
periódico.
Aquí había un periódico. Que tenía...
Los 15 de Rubí.
Los sociales, ¿no? ¿Te acuerdas? La página de los sociales. Y siempre ponía, fulana de tal añadió un año a su existencia. Pues tú te preparas para añadir un año
a los 14, eso que tienes ahí.
La graciada, bella dama, Victoria Ruiz Labrit.
Hija de la familia tal.
Claro, hija de fulano.
Si ustedes supieran.
Graduada de la escuela.
En Manzanillo, en aquella época, había un periodista muy picudo y cuando... Yo cumplí mis añorados 15 años.
Ah, ¿porque no es ahora?
No, yo cumplo 35.
Ah, me equivoqué.
Cumplo 35, mi mamá. Así la verdad, vamos a poner. Vamos a estar aquí, no es la cola el pan.
No son 15, no, vamos, son ya, un poquitico son 35. Un poquitico más. Sí,
entonces, ajá. Así, porque cumplí la graciada. Ay,
la fina, delicada dama.
No, esos periódicos locales.
Victoria Ruiz Labrit.
Esos periódicos locales. Pero sentaron pauta y la gente los buscaba y se enteraba de todo. Mi familia guardaba todos los periódicos y todas las revistas antiguas. Y cuando yo fui creciendo y leyendo el modo diferente de hacer periodismo, ¿no? Uh-huh. Imagínate tú, yo leí Charlie Brown, la tira cómica, en las revistas que habían en mi casa. Uh-huh. Y eran cosas que la gente no sabía porque no lo tenían.
Claro. Bueno, vamos a hablar de la Escuela de Virtudes Femeninas. ¿Quieren ir para la Escuela de Virtudes Femeninas?
A mí me faltan tantas que yo creo que me van a dar un internado.
A mí me dan una F. Bueno, recientemente salió a la luz un video en el que puede verse a estudiantes de una llamada Escuela de Virtudes Femeninas del noreste de China mientras se levantaban a las 4:30 de la mañana para limpiar los pisos, y donde la profesora les instruye que no se pueden resistir a los golpes de su esposo. Obviamente las imágenes fueron captadas con una cámara oculta y fueron publicadas en un popular sitio web noticioso en China. Y las tomas generaron una ola de críticas a la escuela y atrajeron la atención a las quejas de que el estatus de las mujeres en el país se está deteriorando bajo el gobierno de un partido comunista que les prometió total igualdad. En la grabación, las alumnas de la Escuela Fuxun de Cultura Tradicional aparecían recibiendo instrucciones para que dejen de lado sus aspiraciones profesionales y, en las palabras del instructor, cierren la boca y hagan más labores domésticas. Y también tienen una sección donde practican a inclinarse hacia adelante para disculparse ante sus esposos. En la grabación de las lecciones de virtudes tradicionales se ve a una profesora diciendo que las mujeres no deben esforzarse por avanzar en la sociedad, sino que tienen un papel o un nivel inferior. Ella se oye a la instructora diciendo, si pides comida en lugar de cocinar, estás desobedeciendo las reglas para las mujeres. Otra de las maestras decía que las mujeres deberían obedecer incondicionalmente a los padres, a los esposos y a los hijos varones, y que nunca deben discutir cuando se les regaña ni protestar cuando se les pega. También el divorcio, eso totalmente inaceptable. Según se aprecia en el video, entre las tareas prácticas que se enseña en el instituto se encuentra tender apropiadamente la cama, cómo limpiar el piso en tus rodillas, o sea, arrodillada, cómo limpiar el inodoro, etcétera, etcétera. Bueno, de acuerdo con la agencia estatal china Xinhua, estas clases de virtudes comenzaron en el 2011 por iniciativa de la llamada Asociación de Investigación sobre la Cultura Tradicional de Fuxun para defender los valores del confucianismo. No obstante, el ayuntamiento de la localidad aseguró que las lecciones empezaron sin el visto bueno de las autoridades y que ellos estaban suspendiendo las clases en ese lugar. La escuela recluta estudiantes de todo el país y ha ido creciendo, porque también empezó en Fuxun y ahora tiene sucursales en por lo menos 4 otras ciudades. En declaraciones a un periódico digital, los empleados del video aseguraron que el contenido del video era una tergiversación de su trabajo para promover la cultura tradicional. Eso es el punto de vista de ellos, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo lo que no puedo creer es que una mujer acepte ir a esta escuelita de cosas tradicionales, pero puede ser que las estén forzando.
Yo lo
no
que
sé.
No entiendo que en el siglo XXI.
En el siglo XXI.
Esas mujeres.
Tienes que aceptar que te peguen, así, que eres inferior.
Que te agache, que baje la cabecita.
Y a disculparte,
que no quieras cocinar y diga, ay, voy a comprarme una pizza o lo que sea.
Hay eso de tender la cama. A mí nunca me da tiempo.
Te vamos a tener que mandar a la escuela Fuxun.
Me falta esa virtud.
Ay, a mí me faltan muchas, no hay tiempo para enumerarlas.
A mí me faltan muchas, pero bueno, esa es interesante, ¿no? A ver si yo aprendo a tender la cama.
Bueno, amigas, ya nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.